Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Hola, bienvenidos, con el gusto de siempre los saludo desde Montevideo en los estudios de Radio Sputnik. Me acompaña Natalia Correa, bienvenida.
Hola Fede, ¿cómo andás?
Muy bien.
Hoy hablamos del movimiento Fridays for Future.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Bueno, lo acaba de decir Natalia, ¿no? Vamos a hablar de este movimiento creado por la activista sueca de 16 años, Greta Thunberg, y que hoy ya está presente en 177 países, casi que en el mundo entero, Natalia, aparte en muy poco tiempo.
Sí, el lema del movimiento es que los niños, adolescentes y jóvenes falten a clase todos los viernes para ir a protestar contra el cambio climático frente al parlamento o al ayuntamiento más cercano a su ciudad. Fue así que empezó Greta Thunberg, con solo 15 años, faltaba los viernes al colegio para protestar frente al parlamento sueco. Sus reclamos comenzaron a atraer la atención de los medios y de otros jóvenes en todo el mundo, y después de que ella asistió a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en 2018, comenzaron a haber paros estudiantiles todas las semanas en todas partes del mundo.
Claramente, Natalia, eso es lo que está pasando, y lo que llama la atención de este movimiento es justamente ver que son niños y niñas los que están haciendo las huelgas, ya que son los que van a verse más afectados por una futura crisis climática, ¿no?
Claro, lo que ellos plantean es: ¿para qué vamos a ir a la escuela y educarnos para el futuro si no vamos a tener futuro? Para escuchar de primera mano los reclamos de estos niños y jóvenes, conversamos con Manuela Martín, más conocida como May, una adolescente de 16 años que integra el movimiento Fridays for Future España.
Fridays for Future en España surgió, como todos los movimientos, de Greta Thunberg, una estudiante que empezó a salir todos los viernes enfrente de un edificio muy importante en su país para reivindicar la justicia climática, y se siguió en muchos países. Aquí en España empezó en mayo. El movimiento empezó con pequeñas sentadas, poco a poco más asambleas, empezamos a coordinarnos y fuimos llegando gente y gente hasta convocar manifestaciones que han llegado a las 15.000 personas. Yo personalmente estoy en Fridays desde hace ya 4 meses. Empecé a oír de la justicia climática, de la crisis climática que estábamos sufriendo, crisis climática y ecológica, y empecé a informarme. Y según veía datos, simplemente no me lo podía creer. O sea, me aterrorizaba el hecho de que estoy estudiando y dedicando mi tiempo a un futuro que igual no voy a tener, que tengo familia en Asturias y que igual van a tener que huir por las inundaciones, que mi país, España, igual que muchos otros, se está enfrentando hasta un 75% de desertificación de aquí a 2050. No me podía creer los datos y simplemente me lancé a buscar cualquier forma de ayudar un poco a la lucha por mi futuro y el de todas nosotras, y pues me encontré con Fridays.
Decía que en España lo que más hacen son estas sentadas frente a oficinas del gobierno, que es lo que caracteriza a Fridays for Future, pero también se han hecho manifestaciones sin permiso. La última que realizaron fue frente a la Embajada de Brasil para protestar por los incendios en la Amazonía.
Sí, y esto se dio en muchos países, Natalia. Aquí en la región ocurrió en Uruguay, Argentina, Chile y otros también que hicieron eso, ¿no? Se sentaron frente a la Embajada de Brasil.
Claro, gran parte del movimiento es justamente la presencia en redes sociales por las que se van contagiando unos a otros. Cada vez que hay una sentada o una manifestación, alientan a subir fotos con los hashtags Fridays for Future, Climate Strike. Y nos contó ahora un poco más su participación en Fridays for Future España.
La escuchamos.
En España no sabría decir a ciencia cierta cuántos somos exactamente trabajando, pero en total debe ser una media de igual 100, 200 personas que están trabajando todos los días, dedicando horas de su tiempo libre a que la lucha por el planeta siga. Somos sobre todo gente joven, pero también hay alguna persona más mayor. Abundan universitarios. Yo soy de las pocas personas de España que apoya Fridays desde los institutos, pero desde luego queremos ser un movimiento cuanto más abierto mejor, y aunque nos centramos en la gente joven porque va a ser la gente que más va a sufrir la crisis climática y ecológica y que va a ver todo el desastre que el mundo va a vivir, también está bienvenida gente de otras edades. Desde el minuto uno que me enteré de la existencia de Fridays for Future y cómo funcionaba aquí en España, empecé a faltar todos los viernes a clase en reivindicación de la crisis climática para ir al Congreso de los Diputados aquí en Madrid, que es donde yo vivo. Y la verdad es que al principio fue complicado, porque muchas personas, profesores y otros compañeros míos no lo entendían. Pensaban que no merecía la pena que arriesgara tanto mis estudios. A mí me parece que ya es casi una obligación para mí y para todos los jóvenes y personas que habitamos el mundo actualmente, porque es un tema de justicia, es un tema de justicia de que yo merezco vivir igual de bien que han podido vivir mis padres, igual que han podido vivir mis abuelos, igual que deberían poder vivir mis hijos y mis nietos, y no debería haberse afectado por una crisis climática y ecológica que estamos provocando nosotros mismos. Para mí ya es una responsabilidad faltar los viernes para reivindicar justicia. Por mucho que me digan que es necesario, no va a servir de nada que yo me saque de bachillerato si en un futuro igual nos quedamos sin puestos de trabajo, por ejemplo.
Bueno, la verdad que te parte el corazón escuchar a una chica de 16 años pensar que no va a tener un futuro igual que el que tuvieron sus padres y sus abuelos y que tenga que sacrificar horas de clase para protestar contra el cambio climático, algo de lo que deberían hacerse cargo los gobiernos.
Sí, es increíble que tengan que ser los adolescentes los que nos enseñen a los adultos sobre cómo cuidar el planeta, pero me animo a decirte más, Natalia, parece increíble que nosotros adultos que fuimos adolescentes y también teníamos esas preocupaciones, hoy nos hayamos olvidado.
Sí, es así. Contaba que Fridays for Future España se tomó un breve descanso por el verano europeo, pero ahora en septiembre retoman con fuerza las actividades. También han trabajado en conjunto con los Fridays for Future de otros países en Europa y el resto del mundo. Aunque reciben gran atención por parte de los medios, creen que aún no se le da al cambio climático la importancia que se merece.
Hace nada fue un encuentro a nivel europeo de Fridays for Future que se llamó SMILE y ahí fue un encuentro de más de 450 personas en las que gente de Fridays for Future de todos los países de Europa se reunían para debatir cómo afrontar la crisis climática, cómo seguir un plan de acción, si hacer algo, alguna cosa a nivel conjunta y de hecho es bastante posible que en septiembre, dentro de bastante poco, hagamos algunas acciones conjuntas con otros países o igual a nivel internacional para demostrar al mundo que estamos todos juntos, que todos podemos tener diferencias, pero que a la hora de hablar de supervivencia no nos queda otra que estar todos en el mismo barco. Desde luego se nota que cada vez la gente presta más atención al problema de la crisis que hay ecológica, sobre todo cuando hablamos de medios, pero por desgracia los gobiernos creo que aún no se dan cuenta. Es cierto que cada vez se habla más, igual sale en alguno que otro discurso o debate político y de vez en cuando lo mencionan, pero no lo están afrontando como tienen que afrontarlo. Lo mencionan de pasada, como si no fuera una emergencia, como si no fuera una crisis real en la cual nuestras vidas están en juego. Me parece que este tema nunca tendrá el suficiente peso en los medios hasta que no se diga la verdadera crisis que es. Entonces, para mí no lo mencionan como tienen que hacerlo.
Por último, nos contó cómo le gustaría que fuera el mundo en el que le va a tocar vivir.
Más sostenible. Se puede hacer. Es cierto que es complicado, pero o sea, solamente hay que ver cómo nuestro planeta está colapsando para darse cuenta de que da igual lo complicado que sea, es necesario. Groenlandia derritiéndose, el Amazonas ardiendo, los incendios de Brasil estaban ardiendo cada vez más. En África también hay unos focos muy importantes. Hay temperaturas insólitas en Chicago, heladas más fuertes que en los polos. Nuestro planeta está colapsando y necesitamos ser más sostenibles. Entonces yo, la visión de futuro que tengo para el mundo es una en la que todos los gobiernos se den cuenta de que esta es la primera prioridad. Da igual todo el resto de luchas, todo el resto de guerras y todo el resto del dinero del mundo, porque si perdemos la lucha contra la crisis climática, lo habremos perdido todo. Revertirlo ya es imposible. Tenemos que empezar a ser conscientes de que el cambio climático, la crisis climática, es algo real, es algo que ya ha pasado, y que deberíamos haber empezado a combatirla hace bastantes más años, muchos más. Ya revertirla es imposible. Ya hay ciertas corrientes marinas, hay ciertos polos y icebergs que nunca van a volver, hay ciertos climas que nunca van a poder volver a ser los mismos, y muchos desiertos que no van a volver a ser bosques. Pero creo que sí que se puede parar todo el desastre que viene todavía. No nos hacemos la idea de lo fatídico que va a ser la crisis climática. Podemos parar lo que aún no ha llegado. A finales de 2020-2021, si no hemos tomado medidas, ya será demasiado tarde. Tenemos 18 meses. O sea, es que da mucho miedo, pero toda la crisis llegará en 2030. Entonces la gente se lo toma con calma porque piensa que llegan 10 años, pero no. 10 años para que hayamos reducido emisiones. Pero reducir emisiones es un proceso muy lento y costoso. Si queremos que para 2030 se hayan reducido emisiones, hay que empezar ya. tenemos 18 meses para pararlo. A nivel individual, lo más importante que podemos hacernos todos es unir nuestras voces a una lucha para reivindicar al gobierno acciones reales. Porque cada vez que te dicen que no cojas una bolsa de plástico, te están culpabilizando a ti, al individuo. Es que es tu culpa por coger una bolsa de plástico. No, basta ya. No es culpa de las personas la crisis climática. La crisis climática es culpa de multimillonarios, es culpa de gobiernos, es culpa de empresas que se han dado cuenta de lo que pasaba y no han parado.
Hasta aquí la entrevista con May, activista ambiental de 16 años que integra el movimiento Fridays for Future España. Me quedo con esto que decía al final de que las acciones individuales, por más que son importantes, ya no alcanzan para frenar el cambio climático. Hace falta acciones globales.
Y en eso estábamos, difundiendo también estas propuestas y tomando y ayudando a tomar conciencia. Natalia, muchas gracias.
Gracias a ti.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y ahora los invito a conocer qué pasó en las redes sociales con Karen.
Cerramos la semana de esta manera.
Instagram.
La actriz Salma Hayek utilizó esta red social para hacer un llamado a las autoridades de México y compartió una impactante imagen. Una de las actrices latinas más famosas a nivel mundial se tomó un momento para dirigirse sobre la lamentable masacre que sucedió el martes 27 en un bar de Veracruz, su ciudad natal. A través de su cuenta de Instagram, Hayek mostró su preocupación e indignación sobre el hecho. En el local se perpetró un ataque armado que cobró la vida de al menos 25 personas. Me da mucha tristeza que en mi Coatzacoalcos, donde crecí con la libertad que me da una comunidad unida y sin violencia, anoche murieron por lo menos 25 personas en un atentado a un bar, se lee en la primera parte del texto. Asimismo, la actriz mexicana pidió a las autoridades de su país que hagan algo para frenar la ola de violencia. Desgraciadamente, esta es una más de las innumerables desgracias que pasan a diario en México. Esperamos que las autoridades cumplan su promesa de parar la violencia. Ya es hora de que se acabe tanto sufrimiento en un país que lo tiene todo, agregó. Y el texto fue acompañado por una conmovedora imagen donde aparecen personas abrazándose tras el tiroteo este sucedido, ¿no?
YouTube.
En esta plataforma, un video viral publicado por un joven muestra el instante en el que intenta acariciar a un leopardo dormido sin prever la reacción del felino, que sorprendió a muchos.
A ver, cuéntenos.
El clip tiene más de 548.000 reproducciones en YouTube. Fue grabado por este joven que visitó un zoológico en Estados Unidos y quedó maravillado con los leopardos, claro. Por lo que decidió, como si fuera un gatito, acariciar a uno, aprovechando además que el animal dormía muy cerca a los barrotes de su jaula. Sí. Así que lentamente se acercó e introdujo su mano para acariciarle la cabeza. Para sorpresa de miles de cibernautas, el enorme felino comenzó a ronronear, como si se tratara de un tierno gato. Esta insólita reacción del leopardo, que en lugar de molestarse, disfrutó la caricia, sí, dejó sin palabras a varios en YouTube que, claro, la gente pensaba que iba a reaccionar.
Que se lo iba a comer, digámoslo.
Y no dudaron en compartir el video, hacerlo viral en redes sociales.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Atención a los policías que les toque algo así, como le pasó a este, que entró a una fiesta gay por quejas de ruidos y lo confunden con el stripper.
Claro, un atuendo habitual de estos trabajadores.
Sí, el policía después terminó confesando que era complicado vestir ese uniforme. Los hechos ocurrieron en el estado de Morelos, en México. El oficial tuvo que ir a una casa en la que se llevaba a cabo una fiesta gay debido a que los vecinos se quejaron del volumen de la música y de que había mucho desorden en los alrededores.
Hola, ¿qué tal? Soy la ley y deben bajar la música, les dijo.
Bueno, apenas pisó un pie dentro de la propiedad, sí, ¿qué hicieron? Empezaron a aplaudirlo y se le tiraron encima para tratar de desvestirlo.
Sáquese la gorra, oficial.
A pesar de que gritaba con todas sus fuerzas que lo soltaran, que era la policía, terminaron llevándolo a un cuarto en donde alcanzaron a quitarle la parte de arriba del uniforme. Lo cierto es que finalmente el policía fue rescatado por un colega.
Mire usted.
Que al ver que su compañero tardaba mucho...
Eran ruidos molestos nada más, dijo.
Decidió entrar para ver lo que ocurría. Cuando encontró a su compañero, las personas de la fiesta ahí entendieron la verdadera situación y pidieron las disculpas del caso, pero sin embargo 15 de ellos fueron llevados a una comisaría cercana.
Terminó mal la noche, Karen.
Tan mal no lo debe haber pasado.
Muchas gracias.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo.